Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Muy buenas, señoras y señores. 1:10 de este mediodía, sol arriba, radiante, buen tiempo. Y fútbol, porque tenemos fútbol mañana. El Sevilla se va a enfrentar al Elche, encuentro que tenía pendiente. Y por lo tanto, como dice Lopetegui, adiós al derbi. Y a pensar en lo inminente, a continuación, lo que viene es el Elche. Y como siempre Lopetegui, pues dice que es un equipo que le complicó mucho la vida al Sevilla y que es un duelo textualmente importante. Así que vamos a conocer esa rueda de prensa con todo lujo de detalle que ha ofrecido el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, de cara al choque de mañana. Fernando, Jordán, Ocampos, Diego Carlos, en fin, para la lista. Nos contará Víctor Fernández, que ha estado pendiente de esa rueda de prensa, aunque el míster no suele dar las listas, pero vamos a ver cómo están los futbolistas entre sancionados, lesionados y demás. La última hora, y buscaremos pues también la última hora del Betis, que tras el derbi, perderlo, pensar que se pudo hacer más, pues lo que toca es lo siguiente, ¿no? Hay que seguir y al igual que el Sevilla, que va a buscar su posición europea en Champions, el Betis tiene que buscar pues la suya de Europa League, que Pellegrini está trabajando para que el equipo pueda meterse el próximo año en Europa, que sería la solución económica, deportiva y de todo. Y la propuesta eterna, ¿cuánto tiempo hace? Hace un año ya, ¿no? Que queremos ver público en los estadios, pues vamos a conocer también lo último que ha dicho, la última propuesta de la Liga de Fútbol Profesional en torno a las 4 o 5 últimas jornadas de este Campeonato Nacional de Liga. Ojalá que se pueda ver público en los estadios. Esto será buena noticia, esto será cosa que, mire usted, pues la pandemia se va marchando, se va quitando y demás, y las vacunas van llegando, etcétera, etcétera. Con Alberto Ceballos en los mandos técnicos a esta hora del mediodía. Pues hay que decir aquella frase ya lapidaria. ¿Está usted buscando un coche, no? Pues yo le digo, sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos que te gusta seminuevo. Lo tiene. Kilómetro cero, lo tiene. De ocasión del Aljarafe, pues ahí lo va a tener todo, con 30 años, más de 30 años de experiencia, que ese es el gran aval que tiene Gabri Motor, que te va a recomendar, te va a enseñar y te va a llevar para que te lleves tu coche perfecto. Y están en Sanlúcar la Mayor y también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y además en internet lo puedes encontrar en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Rafa, buenas tardes.
¿Qué destacamos de la rueda de prensa de Julen Lopetegui? ¿Ha habido cosas nuevas, titulares nuevos o lo clásico, ¿no? Lo que tiene que ser. Se acabó el derbi, hay que pensar en la Liga y el Elche es un gran equipo, es un equipo muy importante, ¿no?
Sí, de todas formas, entre líneas se le sacan cosas interesantes a Lopetegui, que sabemos que suele huir de todo lo que no sea el partido de mañana, en este caso el partido contra el Elche, incluso no ha querido explicar nada de Navas, del buen momento de Brian Hill. Se ha preguntado también por En-Nesyri, que es muy fácil, ¿no?, darle gloria a un jugador, bueno, a un jugador como En-Nesyri, que es suyo. Dice que todo pertenece al rendimiento y es consecuencia del equipo. Él va pasando por encima de los temas sin profundizar y dándole para centrar la atención solo y exclusivamente en el partido de mañana ante el Elche. Pero sí me ha llamado la atención, en la última parte de la rueda de prensa, la respuesta que ha dado Rafa acerca del objetivo del Sevilla. Incluso se ha molestado cuando le han dicho si el Sevilla puede todavía seguir mirando mucho más arriba. Se ha molestado un poco el entrenador del Sevilla, que ha dicho que a día de hoy está todo abierto, tanto en la Liga, en la Champions, la UEFA, los puestos de descenso. Cree que hasta los últimos partidos no se va a definir absolutamente nada, y ha dejado entrever que el que piense que el Sevilla tiene el puesto de Liga de Campeones asegurado, que se quite de su camino, porque él cree que va a estar muy apretado hasta el final. Para mí es lo más interesante de la rueda de prensa de Lopetegui, y después vamos a ir pasando revista a las bajas que tiene, aunque tampoco ha querido dar demasiados datos sobre los tocados que arrastra el equipo.
Y después tiene algo sobre Monchi y alguna cosa.
Sí, un jugador que está en la agenda del Sevilla, y después vamos a dar algún que otro detalle, porque jugador que gusta en la Secretaría Técnica del Sevilla, que hace un par de días que me lo habían comentado y creo que hoy es un día para hablar de ese jugador.
Muy bien, pues esto en el Betis, en un instante escuchamos la rueda de prensa y nos metemos para conocer las bajas y demás, y conoceremos el nombre de ese futbolista que le gusta a Monchi, que Víctor lo conoce. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué destacamos en el Betis el día después o los días después? La resaca del derbi no pudo ser y hay que pensar en lo que queda, que es seguir conservando ese puesto de la Europa League para terminar la temporada y decir, mire usted, el objetivo se cubrió.
Sí, bueno, quedan 72 horas, poco más de 72 horas para un nuevo partido para el Betis. Recordemos que es el primero en jugar el fin de semana. Lo hará el viernes por la noche a las 9 ante el Levante, que llegó hasta semifinales de la Copa del Rey y que ahora sigue compitiendo a un buen nivel en la Liga y que además no suele ser un equipo que se le suela... Le suele venir bien al Betis habitualmente, aún peor en el Ciudad de Valencia. El partido del viernes es en el Villamarín y además viene de ganar el derbi valenciano al Valencia el viernes de la semana pasada, y no es rival cómodo para intentar de nuevo conectarse a la senda de la victoria después del palo que siempre supone perder un derbi de la máxima rivalidad como el del domingo. Y hoy en las imágenes que habitualmente pueden captar durante 15 minutos los compañeros gráficos y las cámaras de televisión, se ha visto la clásica charla de Pellegrini. Suele estar siempre pendiente el director deportivo Cordón con los jugadores para intentar hacer borrón rápidamente de lo ocurrido el domingo y meter de nuevo a sus futbolistas en la historia del viernes. Un partido para el que solo tiene las fajas ya de larga duración, es decir, Camarasa y Dani Martín, tiene a todos disponibles, incluido Bartra, que ya venía entrenando la semana pasada, pero que no llegaba en forma para ser metido en un partido de la exigencia que suele tener los derbis, pero Bartra ya está bien. Veremos si empieza ya a entrar de lleno en las rotaciones o no del Betis, sobre todo porque hay que tener en cuenta que defensivamente, por muchas teclas que toque y ajuste Pellegrini, los errores de bulto suelen ser más o menos habituales. Y para mí con una gran incógnita y un debate que creo que es normal que se vuelva a abrir después de lo ocurrido en el derbi. Si va a tocar algo en la defensa y si va a tocar la portería. Es verdad que Joel Robles venía de hacer buenas actuaciones, pero el domingo la foto del gol junto a los centrales vuelve a aparecer el portero. Está Bravo ya recuperado desde hace algunas semanas. ¿Modificará la portería o no Pellegrini? Pues creo que es uno de los debates que podemos tener al respecto de cara a ese partido del viernes.
Yo creo que sí, que Bravo está bien. Bravo ha tenido la mala suerte de las lesiones. Bravo, el derbi anterior no estaba bien, le pidieron que jugara y hubo pues un encuentro entre el míster, el futbolista, médicos, y se valoró que sobre todo tenía que jugar y se lesionó. Y el futbolista sabía lo que iba a pasar, pero lo hizo porque se lo exigieron, se lo pidieron y jugó. El futbolista está fuerte, el futbolista ha estado desde el banquillo, como dijo Pellegrini, pues todos sus conocimientos, apoyo y demás a sus compañeros, y está con unas ganas enormes de... Y yo entendía que Pellegrini ha hecho muy bien cuando le dio la portería a un portero que se lo mereció, pese a que es intermitente, es un portero que en cualquier momento sabemos que puede fallar. Y lo de este derbi, pues yo creo que le ha marcado otra vez para que Claudio Bravo vuelva al marco. Hablaremos después de eso, porque antes de ir con la rueda de prensa, Oliva, la última propuesta de la Liga en torno a que podamos ver público en los estadios, ¿cómo está?
Bueno, lo último lo contó anoche el partidazo. Ya teníamos alguna noción, alguna información durante el día sobre la nueva idea que hay. La verdad es que no es la primera y siempre hemos dicho que hay que ser muy cauto con esto porque luego parecía que la primera ola iba a ser una sola ola, segunda ola con todo el asunto de la pandemia, hemos sufrido una tercera ola, esperemos no tener que sufrir una cuarta, y la verdad es que es muy difícil anticipar un escenario sobre qué puede ocurrir. A ver, yo cuento las expectativas que hay en el fútbol profesional. Las expectativas pasan por intentar meter público en mayo, donde quedarán 5 jornadas para el final del campeonato, porque en el mes de mayo se juega, hay mucho fútbol, Rafa, se juega incluso 2 jornadas entre semana, y la idea que tienen los clubes, está ejerciendo muchísima presión, sobre todo el presidente del Getafe, Ángel Torres, que es un poco el que está abanderando la voz crítica por parte de algunos presidentes que quieren que ya haya público en los estadios. Pues bien, la idea que haya es que haya público a partir del 2 de mayo. Ahí se juega la jornada 34 de Liga. Quedarán, insisto, 5 jornadas para terminar el campeonato. Si la situación sanitaria es más o menos como ahora, en el que el índice de contagios no es muy elevado en nuestro país, la idea pasaría por meter en los estadios entre un 25 y un 30% del aforo. Es decir, si hablamos del campo del Sevilla, que está en unos 44.000, estamos hablando aproximadamente de unos 10.000, 12.000 espectadores. En el caso del Betis sería algo más, porque el aforo es mayor, está en torno a, en una cantidad en torno a 55.000, 60.000. Se podría ir a un aforo superior, pero siempre estaríamos hablando de un 25 o 30%. Pues bien, lo que está haciendo ya Tebas es elaborar el protocolo de cómo se accedería a los estadios, para tenerlo preparado, que el Consejo Superior de Deportes le dé el visto bueno y, si las circunstancias sanitarias lo permiten, en mayo que puedan entrar eso, 12.000, 15.000, 18.000, en función del aforo de cada estadio, una cantidad más o menos significativa de público. Y el protocolo, por lo que me contaban esta mañana, tendría que ver un poco con horarios definidos para la entrada. Es decir, imaginemos que son 15.000, ¿no? Pues 3.000 o 4.000 podrán entrar dos horas antes. Hora y media antes entrarán otros 4.000, en unas horas muy estrictas. En fin, será algo muy organizado. Así que este es el nuevo planteamiento, Rafa, que hay en el fútbol y en la Liga de Fútbol Profesional para las 5 últimas jornadas de Liga.
Bueno, pues veremos a ver si tenemos suerte y sanidad y las vacunas pues ayudan. Y bueno,
de eso puede depender mucho, Rafa. Claro. De cuántos vacunados haya ya en
ese
mayo.
Es el tema.
Si hay un porcentaje más o menos significativo, ayudará a que posiblemente la pandemia no esté en unos números que lo impidan, ¿no? Por eso creo que reina un poco el optimismo de que en mayo sí que pueda haber público los estadios.
Pues esperemos que sí. 1:22. Recuerda que el nuevo Corsa lo puedes descubrir en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, pues Víctor Fernández, vamos a escuchar, somos todo oído, estamos con ganas de conocer cómo está Lopetegui después del derbi, de haberlo ganado. Ha ganado un partido y medio, no ha perdido ningún derbi en esta subtemporada. Y bueno, pues se lo ha hecho pecho y, como decíamos, adiós a la Copa ya hace tiempo, adiós a la Champions, pero lo importante es permanecer en esa posición de Champions. Y cuando termina la temporada, pues el Sevilla dice, soy equipo champion, tengo este presupuesto, sé que voy a ganar dinero, y si hemos llegado hasta octavo, vamos a procurar alargar el objetivo. Vamos a por cuartos, si podemos más. ¿Qué nos falló? Esto y esto, pues mire usted, vamos a trabajar y en eso está. Pero todo pasa por ganar partido. Y la primera meta volante es mañana contra el Elche. Por eso, imagino, como siempre, que para Lopetegui todos los equipos son muy importantes, que ha dicho cosas de esas. Y además, lo que tú apuntabas en titulares, o sea, cuando usted quiera, comenzamos a desnudar esa rueda de prensa.
Bueno, pues vamos a escuchar, para mí, lo más interesante, que es la parte final de la rueda de prensa de Lopetegui, por cierto, con respecto al partido de mañana, a las bajas. Recordar que Jordán y Diego Carlos son bajas. Uh-huh. De Fernando, pues yo la verdad es que no tengo noticias. No sé si Oliva ha hackeado el teléfono de los médicos, porque parte médico no hay, pero a mí me da la sensación de que Fernando va a ser baja mañana. Como digo, no tenemos parte médico y no sé exactamente.
¿Y Ocampos?
Y Ocampos creo que está dentro de ese grupo de jugadores tocados.
Sí,
jugadores que arrastran molestias. El otro día lo tuvo que quitar del campo. Yo creo que Ocampos terminará jugando, pero es que como no tenemos el parte médico, pues es un poco,
pero es así, claro. Sí. Es triste, pero es así.
No hay ni hacker. Y además, descaradamente, ya
no
te lo dicen.
No hay hacker, Víctor, Rafa.
No, es que
porque ha habido hackeo la web del Madrid esta mañana, lo digo por eso.
¿Cómo?
Sí, que han hackeado la web del Madrid con una lesión de Rodrigo.
Qué verdad.
Sí. Luego parece, bueno, de hecho el Madrid ha comunicado que había sido un hacker el que había dicho que Rodrigo tenía que pasar por el quirófano. Aquí no tenemos nada, ni parte ni nada.
No, bueno, además ya esto hay que acostumbrarse, porque hoy directamente se le ha preguntado a Lopetegui y ha dicho que no. Pero vamos, ya es que te lo dice, no, mire usted, es que no te voy a dar datos. Y ya está. Es una estrategia del entrenador del Sevilla y de todos, ¿eh? Porque Koeman, la eliminatoria, recordáis con Pedri salió con una muleta, que yo creo que se la pintaron, que era mentira. y cuando llegó a su casa las tiró porque al día siguiente entrenó con normalidad. O sea que esto ya es algo habitual y bueno, habrá que esperar pues prácticamente 2 horas antes para conocer exactamente si hay alguna baja definitiva. Bueno, la pregunta con respecto a la situación del equipo, él ha insistido una y otra vez en darle importancia al encuentro de mañana, que el derbi es historia, que de nada sirve darle vueltas a la victoria contra el Betis, porque él está convencido que todavía queda una batalla larga con respecto a la pelea por la Liga de Campeones. Hablaba de los objetivos y se enfadaba cuando incluso se le preguntaba si, además de mirar al quinto puesto, sigue mirando hacia arriba.
A ver, los objetivos se consiguen en mayo y estoy convencido que llegaremos muy, muy, muy justos para conseguir el objetivo. Tenemos que estar preparados para conseguir, evidentemente, el objetivo que queremos y preparados para pelear hasta el último partido. Eso es todo lo que y lo único que tenemos en mente de nuestro objetivo es el partido de mañana. Otra cosa que los objetivos que tú marcas sean los que nos marquemos nosotros, evidentemente, nada tiene que ver.
Silvia Verde, de Mega.
Yo creo que va a ser una liga abierta en todos los objetivos hasta el final. En todos los objetivos. Tanto en la conquista del campeonato, en la Champions, como realmente en los puestos de Europa. Creo que va a ser muy competida hasta el final, sin ninguna duda.
Bueno, pues la opinión de Lopetegui, creo que lo ha dicho por directamente para aquellos que pensaban o piensan que el Sevilla, que el puesto de la Liga de Campeones está prácticamente amarrado. Yo creo que ha sido un toque de atención diciendo, señores, que aquí quedan todavía importantes partidos de Liga, varias semanas de competición que están apretando desde atrás. Y como el equipo no esté a un alto nivel, ese puesto de Liga de Campeones se puede escapar. Yo creo que
es. Corre a su favor, Víctor, a la suya y la de la plantilla, que el equipo va a estar más descansado. Es algo muy importante porque el bagaje que el Sevilla ha arrastrado ha sido la falta de descanso, el exceso de partidos, la mucha competición, futbolistas sin recuperar, y ahora, bueno, tienen la parte mala, aquello de no estar, y aquello tan antiguo de jugar cada 7 días, pues mire usted, esto vuelve ahora para el Sevilla también, con lo cual va a poder recuperar y tener a su futbolista cargados de pila en este tramo final. Yo creo que esa es la noticia importante para buscar el objetivo único y principal, que no es poco, de meterte en la Champions. O sea que hay.
Es que quedan 33 puntos, 11 partidos todavía de liga, son 33 puntos, es verdad que tiene muy encarrilada lo de la cuarta plaza del Sevilla, pero la Real lo tiene a 6. Mañana tiene el Sevilla un partido ante el Elche que casi todo el mundo puede pensar, bueno, al Elche el Sevilla le ganará. Bueno, a ver qué pasa porque el Elche está últimamente compitiendo bien, le ganó en Elche, estuvo a punto de dar la sorpresa el sábado en Valdebebas ante el Madrid y el Sevilla tiene una tralla tremenda, trae bajas. Mañana es que va a tener otra batalla y la Real es verdad que falla, porque falló el otro día en Granada, pero es un equipo que creo que le va a dar guerra prácticamente hasta el final. Yo tengo esa impresión, que esto no va a ser definitivo de en 2 o 3 jornadas. No, señores, esto está liquidado porque el Sevilla le saca la quinta plaza.
Claro.
Yo estoy un poco en la línea de Lopetegui. Aquí todo el mundo llega justo, justo de gasolina
Sí.
y el Sevilla creo que el que más justo llega a este tramo. Y creo que queda todavía aquí mucho por dilucidar,
Ya, pero va a tener lo que decía, esa ventaja, ¿no? De tener un partido cada 7 días, va a tener más días de descanso, más horas de descanso,
Sí,
porque ha sido
sí.
terrible hasta ahora todo, desde el año pasado sin descanso. Y ojo con el Elche, porque efectivamente hace nada era el 19º, que ahora es el Eibar, y el Elche está el 17º, porque está jugando mejor, el equipo está jugando mejor, el equipo va hacia arriba, el equipo está saliendo y no va a ser un rival, como ninguno en esta liga, ninguno, que me diga alguien quién ha sido un partido fácil, esté ubicado en la clasificación donde esté, ningún partido ha sido fácil, y eso es verdad. Y estos partidos, bueno, pues hay que jugarlo como si fuera lo que es, partidos finales para meterte en tu objetivo. Más cosas de Lopetegui, Víctor.
Sí, por eso hablábamos ayer de la importancia de la victoria, además de ser ante el Betis, de los 3 puntos, porque lo que puede hacer rematar bien la temporada el Sevilla es meterse en Liga de Campeones. El Sevilla queda quinto, pues lógicamente la temporada se torcería. Y ahí no pierde ni una energía Monchi, el presidente, ni Lopetegui, y hasta que no tenga el objetivo agarrado, van a seguir apretando. Con respecto a lo que estabas comentando del descanso, de semanas más limpias, insistía Lopetegui en que no hay que olvidar ese ese calendario tan exigente y casi histórico al que ha hecho frente el Sevilla esta temporada?
A ver, realmente nadie esperaba, porque esto es histórico, nunca ha ocurrido en la historia de ningún equipo que juegue tantos partidos en tan poco tiempo como el Sevilla ha jugado este año. Primero, por la acumulación de partidos, y segundo, porque los hemos hecho en 2 meses menos de competición. Es decir, arrancamos mucho más tarde que el resto a la hora de competir. Lógicamente, pues eso hace que haya una densidad importante, pero ese es el contexto, insisto, es lo que hay. Es una situación histórica donde la respuesta del equipo en todos los sentidos es digna de alabar, y ahora lo que toca es seguir el camino, porque esto, lógicamente, estamos todavía con lo más importante por delante, que son todos los partidos que nos quedan, y por supuesto el único importante siempre es el siguiente. Entonces estamos centrados absolutamente en aportar la mejor de nuestras versiones y nuestras energías en el siguiente partido, y ese partido se llama el Elche. Todo lo demás es un contexto que ha existido porque evidentemente es un momento histórico, y también porque el Sevilla se ha ganado el derecho a jugar tantos partidos sin ninguna duda, ¿no?
Bueno, queda clara, ¿no?, la opinión de Lopetegui, no perder energías e intentar cerrar la Liga de Campeones, que según él y creemos todos, va a estar apretada hasta el final, ¿no?
¿Hay algo más de Lopetegui?
Sí, le han preguntado por... Es curioso, ¿no?, porque de Navas no ha querido decir nada, de Brian Hill, la convocatoria de Brian Hill. Está obsesionado siempre Lopetegui en hablar solo y exclusivamente del partido siguiente, en este caso el de mañana ante el Elche. Ayer comentábamos que posiblemente Lopetegui, Luis Enrique, hubiese hablado con Navas, con el Sevilla, con Lopetegui, para conocer el estado de Navas y para no meterle más presión a un jugador que anda cogido entre alfileres. Bueno, pues de eso hablaba esta mañana, y por supuesto decía que no quería absolutamente saber absolutamente nada de Navas, de Luis Enrique, de Brian Hill ni del Betis.
A las dos últimas te contesto rápido, Evidentemente no forma parte de mi responsabilidad ese tipo de decisiones, y el que las toma es el seleccionador, y las sigue tomando en base, me imagino, con sus argumentos y sus decisiones. Ahí no me meto para nada. Faltaría más. Con lo cual, ya te he contestado dos de las tres. Y la primera, te contesto rápido, es historia. Hace mucho tiempo pasó el derbi. El derbi es historia. Estamos en la previa de un partido muy, muy importante, y todo va tan rápido que no nos paramos a mirar para atrás en ningún caso, ni cuando las cosas han salido un poco mejor o como han salido, o cuando no han salido tan bien. Entonces, realmente concentrados y centrados en lo único que nos tiene que ayudar, porque las energías, evidentemente, las necesitamos todas de cara al partido de mañana contra Elche. Poco más.
Es cierto, es que hay que centrarse en lo que hay. Eran tres objetivos, se queda uno, y hay que centrarse a muerte con este, porque eso sí que es importante, este objetivo. Sevilla, por el coste, por presupuesto, por la plantilla, porque está apostando a lo máximo actualmente es la Champions, y ahora mismo está en Champions. Ha estado casi toda la liga. Se escapó la Copa, se escapó la Champions, pero claro, el Sevilla ha estado peleando por todo, y este objetivo no se puede escapar. Por eso hay que centrarse muy bien. El tiempo que viene para descansar y recuperar futbolista es vital, pero cada partido es una final. Aquí ya no es la última que queda, y definitiva. Ahí no se puede uno resbalar ni equivocar. Los errores ya están pagados con otras vajillas que han sido las que te han costado apearte de las dos. Y este es el definitivo torneo de la regularidad, y cada partido, este es una final.
Yo tengo dos apuntes, uno del asunto de la selección y otro al hilo de esto último que comenta Rafa, del asunto de que no hay margen ya. Es decir, el Sevilla ha estado en unas batallas tremendas, ha peleado por llegar a una final de Copa que se le escapó en el último instante, no ha llegado a cuartos en Champions. Es verdad que te puede eliminar el Dortmund, que es Champions y tal, pero en los presupuestos, por ejemplo, del Sevilla, y en las previsiones presupuestarias que había a comienzos de la temporada, estaba llegar hasta cuartos. Es decir, que ahí hay un desajuste que el Sevilla pues tendrá que buscar compensarlo, como es habitual, buscando alguna venta que en el club tienen en mente, que evidentemente tendrán que hacer el próximo verano. Es verdad que ha estado hasta el final, que ha estado peleando, pero donde no tiene ya margen de error es en el objetivo de la Liga. Ahí no vale una quinta plaza, y más con la temporada que lleva y con el hecho de estar cuarto durante toda la Liga y de estar ahí metido y tener ahora mismo un margen de puntos respecto al resto de rivales. ahí no se puede caer. Es decir, el objetivo de la Liga, al menos, ese objetivo lo tiene que amarrar para hacer de la temporada una temporada buena, notable, claro. Con ese cuarto puesto y con haber competido en el resto de competiciones. Si tú te caes de la cuarta plaza, se te cae la temporada, ¿eh?
Eso es terrible.
Claro, es evidente, claro, ¿eh? Claro, se te cae la temporada por completo.
Claro, por completo, claro, claro.
Y el segundo apunte que quería hacer, porque lo ha comentado Víctor y lo tenía aquí anotado, asunto de la selección. A mí, por lo que me cuentan, es verdad que Navas no está bien físicamente, que ahora ha tenido algún momento en el que ha vuelto a dar buenas sensaciones en algunos partidos, etcétera, etcétera, y que me dicen que está superando poco a poco las dolencias que arrastraba y que está intentando coger de nuevo la forma. Navas tenía ilusión por ir a la selección, ¿eh? Navas quiere estar en la Eurocopa. Es verdad que para el Sevilla...
Navas es una agonía. Navas quiere jugar, bueno, todos los partidos, claro, de Liga, claro, de Copa,
profesional top y, claro, y quiere estar en todas y él...
Pero su cuerpo le dice otra cosa, ¿no?
Pues él quería estar en la selección porque cree que... Esta es la última llamada de Luis Enrique. No va a ser la lista definitiva porque yo creo que tendrá que ajustarla...
Eso lo hablábamos ya con Ocaña, que esta lista es importante. Cuando, no es la definitiva, sí, pero es la última, es antes de... Claro,
claro, claro. Por eso Navas, que es un competidor nato... Navas no le ha gustado no estar en la selección porque él considera que esta lista era importante. Yo insisto que creo que va a haber modificaciones cuando llegue la lista definitiva para la Eurocopa y que todavía en esta lista hay alguna probatura del seleccionador nacional, pero que nadie piense que Navas haya podido pensar, oye, me viene bien, descanso y tal para la Liga. En el Sevilla sí habrán dicho, oye, pues casi mejor porque tengo aquí el jugador, no los pongo y tengo 11 partidos con él para jugarme el objetivo de la Liga de Campeones, pero... Si nos centramos en el futbolista quería
pues
estar,
interesante.
Quería estar a toda costa, sí, con la selección.
Pero vamos, que eso yo no lo dudo, ni nadie que conozca a Navas. Víctor...
No, Rafa, no era cuestión de dudarlo, pero posiblemente... Pero, vamos, yo no tengo noticias con respecto a eso, pero podría haber habido una llamada, pero no. Es que, bueno, yo entiendo a Luis Enrique, ¿no? Navas lleva 2 meses bastante... bastante mal, es verdad que ha mejorado en los últimos partidos y no se lo habrá querido llevar. Yo creo que se va a jugar en los próximos 10 encuentros su presencia en la Eurocopa. Sí.
Luis Enrique le gusta mucho tirar también de gente joven, y hay una gente joven que está ahí pidiendo paso y ha llamado a gente joven. Y en torno a Nava, pues es verdad, él quiere jugarlo todo, le hemos visto bajar por su físico, que no ha llegado, ha querido casi jugar lesionado, casi le han obligado a que no jugara y que se recuperara. Lo hemos visto cuando estaba Alex Vidal en buena forma, pero es que este es Nava. Y claro, para estos partidos, pues el seleccionador, que tiene todo el derecho del mundo, y así lo ha dicho, porque ha sido seleccionador Julen Lopetegui, pues no lo ha llamado, pues mire usted, no pasa nada. Habrá que esperar que se recupere y demás, y a ver qué pasa en la lista definitiva. Para ir terminando con el Sevilla, Víctor, un hombre muy importante, En-Nesyri. Sus goles son amores, punto, y muchas cosas más. ¿Ha habido hoy algo de En-Nesyri?
Escuchamos a Lopetegui cuando se le preguntaba por En-Nesyri y los 20 goles que ya lleva.
Lo único que nos preocupa ahora mismo, lo has definido muy bien al principio, los entrenadores nos gusta hablar, pues evidentemente, lo has acertado plenamente. Previamente a un partido tan importante como el de mañana, nos centramos en el equipo y es el equipo el que al final es el que ayuda a que las individualidades luego salgan mejor. Por eso lo importante es que el equipo esté bien y a partir de ahí seguro que los jugadores que pertenezcan o estén en este momento van a salir siempre bien en la fotografía. Es importante que el equipo esté bien.
Bueno, mañana conoceremos el resto de cosas, imaginamos el parte médico, las bajas, la lista y otras cosas para ese partido con 3 puntos primero de lo que ya tiene que venir solo Liga y que hay que anotarlo como hemos comentado. Y te digo una cosa, te pregunto, ¿cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil? Pues Airfiber te dará lo que necesita, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 600 megas y móvil con llamadas ilimitada y 40 gigas por solo 36,95 euros. Vive, habla y navega con Airfiber. Ahí te vamos a encontrar en Tomares, en Castilleja de la Cuesta y en airfibersaljarafe.es. Une 39, lo siguiente es Ceballo y su Clean.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su Eminencia y Tomares.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Solo me alienta el deseo divino de hacer...
1:43 de la tarde, antes de ir con el Betis, Víctor Fernández, dijiste algo de Monchi, fichaje. ¿Qué cosa es? A ver, Víctor Fernández. A la una. A las dos.
Sí, dime, Rafa, dime.
Te digo. El fichaje de Monchi, ¿cuál es? Si se puede saber.
Sí, el fichaje de... Es que estaba escuchando, no, es que no... Es que con los WhatsApp no nos enteramos. El fichaje de Monchi, un jugador que está siguiendo Monchi desde cerca las últimas jornadas, es el lateral del Huesca que se llama Javi Galán, jugador uh-huh. que está ofreciendo una magnífica imagen, es un jugador que le gusta mucho a Monchi y seguiremos muy de cerca este lateral derecho que tanto le gusta a Oliva y que me cuentan que es del gusto de Monchi, un chaval joven y que tiene unas estadísticas extraordinarias.
¿Qué cosas más podemos añadir, Oliva, de ese futbolista?
A mí me gusta mucho. Le he visto varios partidos esta temporada, me parece que es un lateral izquierdo, además está en, creo que son 25 o 26 años, está ofreciendo una temporada excelente del Huesca, un tipo rápido, fuerte físicamente, y me cuadra, sí, me cuadra que esté en la órbita del Sevilla porque Escudero termina contrato, lo normal es que no acabe renovando y posiblemente sea el sustituto ideal, un tipo también con fuerza, con buenas cualidades para atacar y defender, que pueda ser perfectamente el lateral izquierdo que comparta con Acuña este chaval Javi Galán. A mí me parece un jugador interesantísimo.
Bueno, estaremos muy de cerca con ese fichaje, con ese nombre que ha desvelado Víctor y Oliva aquí a la 1:45. Y saludamos a nuestro compañero Nacho Delgado. Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Nos alegramos mucho. Nacho, el partido del Betis, que perdía 1-0, ¿lo viste? El Betis, sí, tiene su objetivo, Europa League, por todas las razones, por la economía, por lo deportivo y por todo. Le está dando un cambio importante Pellegrini al equipo, pero ¿qué te pareció el derbi? ¿En qué falló el Betis para no empatar, por lo menos? ¿Y cómo ves? Betis sexto clasificado, 42 puntos. Con esos 41 gol en contra y 36 a favor, ¿y lo que viene?
Bueno, yo creo que el beticismo tiene la legitimidad ahora mismo y el equipo de tener ese objetivo de la clasificación europea en la mente, porque se lo ha ganado a pulso en un año 2021 en el que Pellegrini ha demostrado su capacidad como entrenador para regenerar prácticamente en su totalidad el espíritu de un equipo que en la primera vuelta, o sea, en el año 2020, estaba dando muestras serias de irregularidad. Y creo que el problema el otro día fue básicamente el mismo que ha tenido el Betis durante muchos partidos de esta temporada y que es la gran asignatura pendiente que le queda por solucionar a Pellegrini, que son los errores individuales. El partido creo que lo planteó bien Pellegrini, tapando además con el recurso de Guardado en la izquierda las posibles entradas de Navas por la derecha y el Betis estaba bien plantado en el partido, con más solidez defensiva que dominio real en la parte de arriba, pero bien plantado en el campo, controlando, y un error de piste un poco en la marca de los dos centrales y una salida precipitada de Joel, pues marcan el curso del partido y a un Sevilla que bueno, que creo que es obvio que está demostrando su solidez de nuevo en esta temporada, pues darle esa pequeña ventaja en un partido como estos de derbi, de igualdad, y que se suelen dirimir con los detalles, pues es complicado. Luego lo intentó en la segunda parte, tuvo alguna oportunidad, pero es que el Sevilla de Lopetegui es bastante rocoso, bastante difícil de superar, pero en cualquier caso creo que la línea es la que debe mantener el Betis y no romper esa tendencia que es positiva y que creo que le debe de llevar a ese objetivo de Europa.
Estamos, el próximo viernes juega el Betis contra el Levante, 9 de la noche, es ya la jornada 28 del Campeonato Nacional de Liga, y bueno, hay algunas cosas que se ven muy clarito, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer es si ves que Bravo va a recuperar el marco. Después, esa zona es como el Triángulo de las Bermudas, que son los centrales, Mandy, Víctor, Sidney, Bartra, cuando vuelva. Y después hay un futbolista que debe de preocupar a Pellegrini, aunque Luis Enrique lo ha llamado, es Canales, su bajón físico y de juego con él, que es un hombre que sí, el Betis tiene una dependencia importante de este futbolista, porque Fekir es líder, pero no finiquita, no se erige como el líder goleador, que tal y cual. Con estos puntos y con el resto de plantilla, y sobre todo con la actitud de Pellegrini que ha cogido el equipo y el vestuario, ¿ves que este año el Betis se puede meter en Europa?
Yo sí, ya te digo, me parece un objetivo legítimo porque lo está demostrando en el campo y la tendencia es muy positiva. Además ha demostrado que es capaz de resarcirse de golpes anímicos como la derrota ante el Barcelona, que pudo no haber sido tal derrota, y el equipo se levanta y de hecho ha perdido dos partidos en lo que va de 2021. Creo que esto es otro golpe, el derbi otro golpe, pero creo que las virtudes que está demostrando Pellegrini, entre ellas la principal, creo, es la serenidad y la naturalidad a la hora de afrontar las derrotas y ese no cambiar de patrón ni entrar en pánico porque ni cambiar cosas porque haya venido una derrota, creo que va a ayudar a que el equipo sigue en la misma dinámica, y es una buena prueba la del viernes ante el Levante. Creo que hasta la semana pasada te diría que Claudio Bravo iba a tardar en volver a la portería del Betis, pero viendo el error que cometió el otro día Joel, puede que Pellegrini se lo plantee y entre de nuevo el chileno. El caso de Canales, evidentemente, es preocupante porque el Betis ha demostrado durante toda la temporada que depende mucho de él. De hecho, la reacción de este Betis partió un poco de la vuelta de Canales tras su lesión, el mismo partido de Levante en la ida, que bueno, que casi sin haber entrenado recuperó un poco el nivel del equipo en un partido que estaba siendo desastroso. Y bueno, y creo que en los centrales, la marcha de los últimos partidos está demostrando que la apuesta de Víctor Ruiz no era tan mala como pudiera haberse interpretado al principio de liga, y la vuelta de Bartra debe de subir la competencia porque Mandy está teniendo buen nivel y deben de darle más solidez todavía al entramado. Yo creo, para mí personalmente, la pieza clave en esto también está siendo Guido Rodríguez, que se ha revalorizado y ha demostrado que sí, que después de su adaptación a la velocidad y al ritmo del fútbol europeo, pues está siendo un pilar insustituible para Pellegrini.
A Víctor lo veo mejor a la hora de rematar y otras cosas que ha hecho, pero ha tenido fallos como el del otro día, varios ya en la liga, a la hora de defender, a la hora de medir, a la hora de buscar la marca. O sea, se parece mucho a sus compañeros Mandy, Sidney, incluso Bartra. O sea, que es que el Betis tiene un problema ahí, a la hora de defender.
Ahí, bueno, espero que la vuelta de Bartra pues pueda primero subir el nivel de competencia para que todos estén más atentos y no se cometan esos errores groseros. Y luego que la dinámica que está manteniendo el equipo con partidos con portería cero y quitando errores puntuales, pues hay partidos en los que sí se está respondiendo en defensa, pues que le den continuidad a la marcha del equipo.
Lo que sí está claro, Oliva, es que la mano de Pellegrini se ha notado, el cambio del equipo, la actitud del equipo, cómo el equipo compite, cómo el equipo lucha, es evidente, y por eso está en esa posición, ¿no?
Sí, yo creo que que a Pellegrini en este caso poco más se le puede pedir en cuanto a sacarle rendimiento a un grupo, ¿no? Creo que a Pellegrini se le puede achacar muy, muy poco, ¿no? Es más, ha intentado hasta darle un poquito de seriedad a la defensa a base de que estén más concentrados, de que cometan menos errores. Lo que pasa que yo sigo manteniendo que es un problema individual de los defensas del Betis, un problema de calidad defensiva el que tiene, y por ejemplo solo hay que ver el gol que encaja en el derbi, ¿no? Una pelota al largo de Navas que pilla a los dos centrales abiertos cuando tienen que estar cerraditos y juntos ante la posibilidad de que eso pueda producirse, y le dejan una autopista absoluta a En-Nesyri, que además el error en cadena defensivo lo remata el Betis con una salida de tiempo también del portero. Ha dicho Nacho la posibilidad del cambio en la portería. Yo creo que es posible que pueda hacer un relevo en la portería el viernes ante el Levante, que
yo
le devuelva la portería a Bravo. Y de lo que sí dudo más, si Bartra le va a dar mayor calidad defensiva al Betis, porque es que yo he visto a Bartra muy mal. No sé si Bartra después de la lesión, si va a volver diferente, pero yo lo que le he visto a Bartra cuando estaba de titular es cometer errores de bulto, entre otras cosas porque yo creo que es que ahí hay poca solución. La solución la tenía Cordón para haber cambiado en algo con su planificación, al menos esa demarcación, la de centrales, pero no lo hizo y creo que eso lo puede mejorar, lo ha mejorado mínimamente el entrenador, pero yo creo que no tiene una solución clara el aspecto defensivo, que va a seguir cometiendo errores, los cometió en el derbi. Pero es que venía ante el Deportivo a la vez de cometer dos errores groseros, que le costaron dos goles en defensa, y claro, ante el Alavés te puedes dar tiempo a remontar, pero ya cuando vas ante un Sevilla, un equipo de mayor nivel, pues no te da para remontar.
Este equipo, Nacho, está claro que, y Pellegrini lo tiene muy clarito y lo está haciendo, juega mejor de medio campo para arriba, de medio campo para atrás. Es como, aunque ha mejorado algo por el juego colectivo total, porque Guido está funcionando, pero el equipo, cuando el equipo se ve que puede hacer cosas, es de medio campo para arriba, ¿no?
Sí, no, indudablemente la calidad del Betis de medio campo para arriba es lo que le está dando la posibilidad de haber remontado partidos y de haberse impuesto en los finales de partido en partidos que tenía complicado. Creo que también a Pellegrini le ha venido muy, muy bien el hecho de que las muchas bajas por coronavirus y por lesión le hayan obligado a tirar de gente joven, que ha dado la talla y que ha hecho que se suba el nivel de la plantilla y ha obligado un poco a los veteranos a ponerse las pilas, y creo que también le está beneficiando el la Liga de los Cinco Cambios, porque de hecho muchos de los partidos de los últimos partidos que ha ganado el Betis los ha ganado en el último cuarto de hora y con influencia capital de jugadores que han salido del banquillo. Para mí además tiene mucho mérito el hecho de haber recuperado a Borja Iglesias, que ahora mismo está al nivel de que se le presuponía y por el que se supone que se pagó lo que se pagó por él. Y creo que sí que es verdad que los errores individuales, lo llevo escribiendo en el Desmarque semanas, son la lacra que tiene que conseguir. Son errores de calidad, como dice Oliva, y creo que de concentración también, y eso ya es muy difícil que el entrenador se meta en la mente de los jugadores, pero sí que tiene que intentar convencerlo. Lo que sí creo que ha ganado el equipo es en honestidad, en sacrificio, en compromiso en todas las líneas, de manera que es más difícil que se lleguen a producir esas situaciones. Pero sí que, y en el caso de Bartra, evidentemente estoy de acuerdo en que ha cometido errores de culto, pero también es verdad que por lo que él mismo reconoció, ha jugado muchos partidos con una dolencia que al final le ha llevado a tener que parar, y creo que quizá ahora ya limpio de esa dolencia y con ganas de volver, pueda ser por lo menos una herramienta o un argumento importante para que Pellegrini consiga subir ese nivel de concentración, sobre todo de los centrales, porque son los que están más o menos creando más problemas y dando más oportunidades al rival, que luego cuesta remontar.
La apuesta de la temporada, Nacho, Pellegrini y Cordón. Pellegrini está ahí. Es el entrenador con caché, con tiempo de fútbol, que ha hecho cosas muy buenas y que aquí en el Betis se ha metido ya, ¿no? Pero, ¿cómo defines la actuación de Cordón?
Bueno, hay que ponerla en el contexto de la dificultad económica y del escenario complicado económicamente que se ha encontrado en el Betis en esta primera temporada en el club. Para mí, yo personalmente, y lo he escrito, creo que un director deportivo, un director general deportivo con su nivel demostrado en clubes como el Mónaco o el Villarreal, tendría que haber planificado la temporada con algo más de maniobra propia. Es decir, que aún con pocos recursos, creo que debía de haber pertrechado un poquito mejor el equipo, como habéis dicho vosotros, en el caso de a lo mejor un central joven y de calidad, buscando cesiones, buscando, en fin, las cosas que un director deportivo de nivel puede hacer. Y luego creo que al final ha pagado la apuesta por un portero veterano que al final pues se lesiona y te deja, y ha tenido la mala suerte además de que el otro portero se ha lesionado de larga duración y al final se ha quedado el equipo con un solo portero, Joel, que ha tenido muy buenas actuaciones este año, pero que, como se vio esta semana en el derbi, pues te puede dejar al descubierto en un partido tan importante. Entonces, yo creo que la planificación es obviamente mejorable y, bueno, y va a tener otra buena... No, en el mercado de invierno tampoco se ha hecho mucho. Montoya creo que no tampoco está creando una competencia importante en el lateral derecho, y si acaso la mejor gestión pues puede venir, entre comillas, con la llegada de Miranda, que después de un año difícil en Alemania pues está recuperando aquí el mejor nivel. Pero evidentemente tiene que mejorar esa planificación en el próximo verano, aunque siga teniendo dificultades económicas con las que lidiar.
Una última cosa, Nacho, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Que no llame Luis Enrique a Navas o que ha llamado a Canales no estando tan bien?
Bueno, yo creo que en el caso de Navas es que, como se está demostrando, el chicle llega hasta donde llega y el jugador pues no está viviendo su mejor momento de la temporada, ha estado parado algunas semanas por lesión y puede que simplemente Luis Enrique quiera ver a otros jugadores y darle un descanso que puede ser comprensible. Y en el caso de Canales, creo que sí que apuesta por él, porque el caso de Canales no es una cuestión, creo, de estar más fundido como puede ser el caso de Jesús, sino que le falte a lo mejor frescura a la hora de crear y hacer el fútbol que estaba haciendo hasta hace pocas semanas. y creo que a lo mejor su interés ahí está en refrendarle un poco su confianza y decirle no me olvido de ti aunque haya fallado en 3 o 4 partidos.
Muy bien, pues Nacho, muchísimas gracias, que teníamos ganas de hablar contigo. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Bueno, pues nos vamos, señores, recordando que hoy juega el Madrid, que hoy hay partido internacional, hay tiempo de juego y que mañana tenemos el nuestro con ese Sevilla-Elche. Gracias, Víctor, hasta mañana, gracias, Oliva. Hasta mañana no, hasta las 3:25. Adiós, Alberto Ceballos. En segundo tan solo, noticias de España y del mundo. Siempre en la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.